6 de la mañana. Yamit, usted en su carta de hoy hablaba de este caso, el asesinato de un reclamante de tierras en Antioquia, el señor Porfirio Jaramillo, un reconocido reclamante de tierras del Urabá antioqueño, encontrado muerto en la madrugada del pasado domingo en la vereda Guacamayas, en el municipio de Turbo. Precisamente por eso, saludamos a esta hora de la mañana a la alta consejera para los derechos humanos, Paula Gaviria. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan.
Cuéntenos exactamente cómo van los trabajos tan profundos, tan dedicados que están haciendo ustedes desde la alta consejería para los derechos humanos, sobre todo con lo que está pasando con líderes sociales que están asesinando y también con reclamantes de tierras.
Hassan, pues la situación en Urabá es una situación compleja. Los reclamantes de tierras y la comunidad en general que están ubicados en esta cuenca de la Larga Tumaradó han sufrido diversas situaciones de riesgo contra su vida e integridad personal. Concretamente, don Porfirio era reclamante de un predio por una vereda conocida como Buenos Aires, en la comunidad La Guacamaya, y bueno, lamentablemente fue desaparecido primero y a las pocas horas encontrado muerto. La policía actuó rápido, pero no suficientemente para prevenir este lamentable hecho. Hoy hay un consejo de justicia transicional con todos los miembros de ejército, policía, autoridades locales, para también brindar protección al resto de reclamantes de tierras. Pues toda la atención sobre Urabá, porque sí es una situación compleja, mucha presencia de crimen organizado. Hoy nos levantamos también con la noticia de la captura de un miembro del clan Úsuga que operaba precisamente en Turbo, rutas de narcotráfico, y bueno, toda la concentración de acciones, porque no queremos que pase nada más a ningún líder. La protección a los demás solicitantes de restitución también en esta zona, para que brindemos pues la respuesta y lo saquemos de la zona, o brindemos pues la protección que se requiere.
Como hemos conocido varios casos, doctora Gaviria, pareciera ya muy difícil sostener la hipótesis de que son casos aislados. Obviamente el señor Porfirio no puede convertirse en una estadística, pero yo sí quisiera saber cuáles son las cifras que ustedes tienen de líderes de tierra, de líderes o reclamantes de tierras asesinados.
El histórico desde que empezó la ley de víctimas en el año 2012 a funcionar, que lleva la unidad de restitución, son 18 líderes asesinados, reclamantes de tierras. Ellos tienen otras cifras, pero son anteriores al 2012, cuando no existía la ley, cuando no existían los dispositivos de la policía con ejército. Ellos tienen unos espacios conjuntos donde tienen alertas tempranas, donde tienen monitoreadas las zonas donde se presentan mayores riesgos, y eso ha permitido brindar respuestas más rápidas de prevención a otras amenazas que también han recibido. Los líderes de tierras, no tengo acá las estadísticas, pero son una de las poblaciones más protegidas por la Unidad Nacional de Protección. Pero el total que se tiene desde el 2012 son 18 personas asesinadas, líderes de restitución de tierras.
Yo sé que usted no lidera un organismo judicial, ni más faltaba, pero quiero saber si hay alguna hipótesis sobre quién los está matando en Urabá. ¿Son organizaciones del Clan del Golfo? ¿Son otro tipo de grupos armados ilegales? ¿O incluso están al servicio de esos proyectos productivos tan cuestionados de la cuenca de Jiguameandó y Curvarado?
Yo creo que son las tres hipótesis que usted ha planteado. Sí hay una concentración de la fiscalía ya, hay muchos casos de restitución que están andando, muchas sentencias que están avanzando, y la mayoría de las personas que están en esos procesos de restitución han sido amenazadas, han tenido que salir, y tiene claramente que ver con intereses económicos en la zona.
De tema a uno también de gran importancia. En este momento ya sabemos que alrededor del 40% de las FARC ya están en su traslado a las zonas veredales. Ese 40% ya llegó y estamos esperando que lleguen los demás. En el caso de los niños, de los que fueron reclutados y serán entregados, que es uno de los temas que en las últimas semanas ha generado mayor controversia, incluso cruce de declaraciones entre los altos comisionados de paz, los delegados de la negociación y las FARC, ¿cómo va ese tema desde su oficina, desde la Alta Consejería para los Derechos Humanos?
Pues el jueves 26, el Consejo Nacional de Reincorporación tomó su primera decisión oficial pública, que fue que acordó los lineamientos del programa integral para el restablecimiento de derechos de estos menores de edad, pero sobre todo que se decidió que una vez las FARC ingresen a las zonas, es decir, a partir de ya esa fecha que se definió conjuntamente, que es mañana 31 de enero, se activa inmediatamente el protocolo de salida de los menores. Es decir, debemos empezar ya a recibir información muy precisa del número de menores de edad que están allí para ir trasladando a cada uno de ellos a 10 zonas que se definieron de lugares transitorios de acogida, como quedó establecido en el acuerdo final. El gobierno lleva desde antes, desde noviembre, pero particularmente desde el jueves, definiendo estos 10 lugares transitorios que cumplan con la normatividad, condiciones de seguridad, de dignidad para estos menores de edad, y una vez lleguen las FARC y nosotros informemos de lugares que van estando listos, son niños que van saliendo para ser atendidos por el Estado.
Pues estaremos muy atentos del desarrollo de lo que es esta etapa de la llegada de las FARC en pleno a estas zonas veredales de concentración. Gracias como siempre por estos minutos, por la gentileza, doctora Paula Gaviria, alta consejera para los derechos humanos.
A ustedes muchísimas gracias.
Y hay que decirlo, Yamit, las imágenes son impresionantes. Cuando uno ve, digamos, esta que publica el diario El Tiempo, se ve, esto podemos decir, llamarlo...
Es un ferry.
Sí, es planchón. Un planchón, pero un planchón bien grande, con varios guerrilleros cruzando uno de los ríos, sobre todo el bloque sur, para llegar a estas zonas veredales de preagrupamiento, pues no deja de ser una sensación bien interesante ya no verlos en combate, sino esa llegando a entregar las armas.
Esa foto que usted menciona es del Putumayo, pero imágenes parecidas se pueden recoger de Antioquia, del Meta y del Caquetá, que es donde en las últimas horas se han movilizado tropas de las FARC hacia las zonas de concentración. Hay ya en esas zonas unos 2.500 guerrilleros, de los cuales unos 1.000 o 1.500 se movilizaron este fin de semana. Faltan unos 3.000 más, porque en las zonas, según calcula el alto comisionado Sergio Jaramillo, pues podrían ser 5.500 los que se concentren allí. Usted dice que es interesante, a mí me parece emocionante, me parece esperanzador ver cómo esos hombres y mujeres que estaban dedicados a delinquir andan en otra actitud y acatan la decisión colectiva de esa guerrilla de desmovilizarse. Estas imágenes yo no las veía desde principios de los años 90, cuando, por ejemplo, en Flor del Monte, en Sucre, se movilizaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores o la Corriente de Renovación Socialista, que eran unas disidencias de otras guerrillas. Me acuerdo, por ejemplo, de la movilización hacia San Francisco en el Cauca, donde el M-19 fue a entregar las armas a los comisionados de paz de entonces. Entonces me parece emocionante que el país vuelva a ver esa imagen que por lo menos en el caso de las guerrillas no veíamos desde principios de los 90.
Pues antes nos teníamos que conformar con líderes de la guerrilla en el Congreso o en el Club de Ejecutivos tomando un whisky. Ahora estamos viendo, acompaña a usted en esa apreciación, Yamit, acciones reales. Ahora sí ve uno un proceso de paz en marcha.
Ahora, hay una cosa que falta, lo de los menores, que usted le preguntaba a la alta consejera, pero se supone que en la medida en que lleguen a esas zonas, pues ahí van a empezar a depurar las filas, las tropas, y a documentar a quienes es que van a entregar, que no serán los 13 que ya entregaron. En cualquier caso, lo que ha dicho Marcos Calarcá es que toda esta dificultad era por una interpretación distinta de los protocolos que ya habían firmado respecto de la entrega de esos menores. Unos pequeños desacuerdos que, según él, se van a solucionar esta semana.
6:15 de la mañana, vamos a esta hora a Medellín. Carlos Carmona.